contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Aquí estamos en este modesto cafetín que la radio tiene en el fondo, con gente amiga que ha llegado a pesar de la lluvia, y hoy con la sorpresiva visita de Gabriel Rolón.
¿Qué dice Alejandro? ¿Cómo le va? Hola, Jorge. Gracias.
¿Qué hace usted aquí, Rolón?
Yo, bueno, le pido disculpas por esta especie de invasión inoportuna.
¿Cómo invasión?
Pero el otro día, cuando yo estuve el lunes, me parece que me dejé olvidado una libreta.
Bueno,
y me di una vuelta para ver si ustedes no la habían visto.
¿Es esta?
No, era más chica.
¿Usted no se referirá a...?
No la habrá abierto, era una celestita.
¿Acaso usted está...?
Sí, acá esta es
la libreta de los pacientes.
Sí, exacto. Las clínicas de los locos.
No la lea así, no lo lea así, que es una anotación íntima. No la habrán mirado, ¿no?
La estuvimos leyendo al aire, sí. Incluso.
Pensamos que era el original de alguna novela que estaría escribiendo.
No, son divertidas,
simpatiquísimas.
No, son historias de mis pacientes. Así
¿Y
que...
los nombres y apellidos son los verdaderos?
Sí, esos son los de verdad.
¿Anota historias de sus pacientes?
Claro.
Qué ladrón. Qué
como un médico va a anotar la historia de sus pacientes. Viene el tipo, le da un genial y listo. Chao.
No, usted no. Cuando usted va al médico. Sí. ¿Sí? Habrá visto que el médico le hará muchas preguntas.
No tantas, no.
Una.
No.
¿Qué le pregunta? ¿Qué le duele?
El número de
la obra social.
De la obra social.
¿Es lo único que le pregunta?
No, nada más.
¿Lo toca al médico?
No. Yo no lo permito.
No, claro.
Primero no lo permito.
¿Cómo que no?
Yo no permito que nadie me toque desde los 26 años.
Ya me parecía.
No, porque usted sabe que... Algo que tenía el viejo médico barrial, el famoso médico de cabecera que le atendía desde el parto hasta la angina.
Al mismo tiempo, sí.
Matado por el mismo tiempo.
No son lugares tan inconexos según la anatomía, realmente, digo, el estudio de la anatomía. De hecho, se considera, usted sabe, las cuerdas vocales y todo eso como factores sexuales secundarios.
Con razón.
¿Cómo? ¿En el secundario?
Claro.
¿A qué se le llama? Vamos a saludar a Jorge Dorio.
Hablando de todo un poco.
Muchas gracias, amigos. Gracias, amigos de Gabriel.
Yo siempre me he sentido un factor sexual secundario.
Sí, justamente, el factor sexual secundario es algo que siempre me interesó. Porque es una especie de erotismo de segundo orden.
No, no, no.
De segundo año.
A ver, usted tiene los caracteres.
Uno va perdiendo las esperanzas y se anota...
En... Con una garganta.
Cuadreras más fáciles.
No es igual. No, 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 no. Usted sabe, las características, los caracteres sexuales primarios son los órganos sexuales propiamente dichos.
Ah, ¿sí? O sea, dicho, sí. Hablando mal y pronto.
Claro. Y después hay otros que se conocen como caracteres secundarios sexuales. Y la, garganta, es un, la garganta es uno de ellos, sí, aunque claro. No lo crea.
¿Y cómo no lo voy a creer?
Pero escúcheme, no hago otra cosa que hablar de eso. Pero es un tema profundo el caso de la garganta.
En algunos casos. En algunos casos lo amerita. Sí. Pero bueno, no, digo que el médico antes tenía como un contacto, era un poco psicólogo también porque escuchaba y tocaba mucho al paciente. Lo revisaba siempre. Ahora hace.
¿Qué cosa, no?
Sí, ¿qué abuso? ¿Cómo?
¿Qué abuso?
¿Qué abuso? El médico estaba una hora encerrado con el paciente.
Sí. Por mucho menos que eso, yo.
Sí, era horrible la vida antes.
Claro.
No, ahora en cambio los médicos son más distantes, vivo apenas, como dice usted, lo, le preguntan.
Sacan un palo, que para no tocarte con la mano, te van tanteando.
Ojalá que duele. Ojalá que sea la garganta, dice uno, por
no le ha pasado nunca que el médico, pero de verdad digo que usted le cuenta y el médico ni lo revisa, simplemente dice, bueno, hágase esto, esto, esto y vuelva. ¿Sí? Y la mirada.
No, es verdad. No, a mí hace. También hace. Desde que tenía 25 años que nadie me revisa.
¿En serio?
Y justamente desde que.
Desde que nadie lo toca.
Que nadie me toca.
No, 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 no.
No, nadie. Los médicos más bien te mandan, como decíamos ayer.
Sí.
A hacer análisis.
Sí.
Y volvés y te dicen, bueno, en tal caso tomé esto.
Sí.
Pero nunca hacen una inspección.
La medicina del futuro, mire, la medicina del futuro se encamina al aeropuerto. O sea, el consultorio va a ser con un escáner. Se pasa a través de eso y ya está.
Bueno, pero hay médicos que tienen como una especie de cierto gesto adusto que los vuelve un poco perversos, ¿no? Que le miran el análisis que usted les va llevando con una cara que uno va tratando de discernir si está a punto de morirse. O por el contrario, está rozagando.
Esto del tipo de. Ajá.
Sí. Ajá.
Y bueno, ¿qué va a ser?
Dice el tipo.
O una carcajada, que es mucho peor todavía, ¿no?
Mirá, dice este valor. Pobre hombre.
Algunos médicos incluso dicen, bueno. ¿Para qué le voy a cobrar?
Sí. No, eso es tremendo. Eso es tremendo.
¿Para qué vamos a gastar plata?
Claro, dice, yo le iba a mandar un análisis, pero para lo que le queda...
Mejor una corona, dice, claro.
Mejor no se lo haga. Sí. Pero bueno, de todos modos, el tema que me traía acá, que era la libreta, me puso en conexión con otra pregunta, Alejandro, con otra temática, porque, como usted se dará cuenta en este momento, está lloviendo mucho.
Ajá.
¿Sí?
Sí, efectivamente.
Y yo me preguntaba, ¿cuál es el comportamiento que debe tener una persona noble e íntegra ante un día de lluvia como el de hoy?
Usted ha observado seguramente al venir por aquí notables infracciones a la etiqueta.
Exactamente, a eso me refiero.
¿Y cuál sería la etiqueta? Hay evidentemente una etiqueta de la lluvia, digamos ceder el lado de la pared o los lugares más convenientes a las damas,
en el caso
o a cualquier otro, al otro. La verdadera elegancia, la verdadera bondad, consiste en ceder. En ceder,
sí.
En dar. No solamente, desde luego, en no hacer daño, sino un cacho más.
Tomar. Ayudar, claro.
Tomá, te cedo el paso, te cedo el lugar, te dejo el lugar de la pared. Con la lluvia a mí me parece, doctor, que se acentúa nuestra mezquindad, nuestra maldad y nuestra malevolencia, que es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Bueno. Se ve gente apurada, empujando.
Sí, corren como si adelante no lloviera.
Sí.
Bueno, ¿para qué tanto apuro? Digo, si uno ya está mojado.
Incluso un símbolo de ese egoísmo es ese artefacto siniestro y realmente malsano inventado.
Es paraguas.
Sí, señor, gracias. Gracias por decirlo con todas las letras. Paraguas.
Paraguas es verdaderamente un instrumento del demonio.
¿Usted lo usa seguido?
Yo sé desde los 25 años que no uso paraguas.
Ajá.
o al menos que no lo abra.
Claro. Por superstición.
Claro.
Claro, está bien. ¿Pero por qué? Porque no.
¿Cómo se cobija? ¿Cuál es el protocolo para cobijar bajo el paraguas a una dama, sí, que está a punto de ser nuestra pareja o que uno codicea?
Sí.
Bueno, hay un punto que me parece a mí que es fundamental y que marca una cierta diferencia, que es la verdadera cercanía o no que uno ya ha tenido con esa mujer. Porque hay un estado intermedio que es el que trae problemas. Mm. Digo, porque si usted ya tiene una historia,
claro, como esta señorita,
no, al contrario, sí, claro. pero usted la puede abrazar, claro, la llevan juntitos. Ahora, cuando todavía no da para tanta cercanía,
sí, lo haga.
Bueno,
porque hay miserables que aprovechan la lluvia,
¿no? Están esperando el...
para, sí, decir: vení, que aquí no te mojás, sí, y ahí nomás aprovechan y le acarician la nuca,
la besan en la oreja, es espantoso.
La besan en la oreja, sí, la despojan de sus vestiduras.
Sobre texto de que es la lluvia.
Sobre texto de que está mojada. Sacate este vestido que está remojado.
¿Qué pasa, me fío?
Sí. Otra cosa que es fundamental para eso, Alejandro, es la estatura de la compañera.
Claro, hay gente que aprovechando la baja estatura de la compañera...
No, digo, una compañera bajita... ¿Qué te vas a referir? Se va al paraguas a vos, dice que... Sin embargo, no es conveniente que el paraguas lo lleve el más bajo.
Chiquita, pero...
No. Porque el más alto se la pasa agachándose como un imbécil.
Y aparte esquivando el ojo a esos pinches siniestros que tienen, sí, los paraguas.
Sí. Muchos tuertos. Sí,
sí, sí.
Yo trabajo en el Hospital Pirovano.
Sí.
De cada 100 tuertos que vienen al Hospital Pirovano...
Sí, ¿cuántos tienen que ver con los paraguas?
Casi ninguno.
Sí. Ah.
Pero a mí me parece que sí. Además, debo confesar que pocos tuertos vienen al Hospital Pirovano.
Y sí, sí, porque no hay peor, etcétera.
Porque...
Pues no es un hospital especializado en eso.
Sí, a la Gleice, por ejemplo.
Claro,
a Santa Lucía.
Sí, sí, sí.
Más tarde o más temprano. O al... Yo voy siempre al Instituto Pasteur.
¿Pero qué hace? ¿Trabaja ahí?
No, me muerden perros.
Cuando llueve, incluso. Sí.
Especialmente cuando llueve.
Los perros de agua.
¿El perro qué hace cuando llueve? Pero no se ven perros.
El perro primero, el perro antes de que se desate el meteoro, si me permite, sí, se revuelca por el piso y ya le va a anunciar al paseante avisado.
Porque el perro lo sabe mucho antes.
El perro lo sabe mucho mejor que el servicio meteorológico.
El perro sabe antes, sí, sí. Por ejemplo, para saber si una mina nos da bolilla,
sí,
basta con dársela a oler a nuestro perro.
Sí, dice.
Largarle los
culpes. Cuando uno pretende a una dama, con cualquier engaño, no es tan fácil.
No.
A veces es más fácil llevarla al lecho que no llevársela al perro para que la huela.
Sí, claro.
Pero bueno, uno...
Bueno, usted tenía un... ¿Se acuerda del medio kilo?
Sí,
un perrito muy chiquito.
Un perrito,
claro,
de medio kilo.
En ese caso, yo llevaba al perro conmigo.
Claro.
Y cuando veía una dama que me gustaba, lo sacaba. Y se le hacía oler.
Sí.
Y de acuerdo al gesto de aprobación o reprobación del perro,
sí,
sabía bien lo que me esperaba con aquella dama. Y no perdía tiempo en... Sí. En conversaciones vanas con alguien...
Que en definitiva no va a terminar, sí, donde uno quiere. Pero, bueno, de todos modos, ese perro le trajo algunas dificultades.
Sí, muchas.
Ese perrito usted llevaba dentro del saco, el bolsillo.
Se volvió mañero y lo desconoció.
Sí. No, en los bailes.
Yo lo llevaba en el bolsillo interior de la
americana.
Claro.
Sí.
En los bares solía comerse los maníes. Sí.
Era un vicioso. Claro.
El vermú, por ejemplo.
Sí, pero cuando bailaba lento con alguna señorita, por ahí el perro se entusiasmaba.
Sí, o bailando en los bailes de Institución Sarmiento.
Sí.
Por ahí bailábamos un bolero o alguna canción,
sí,
romántica, y el perro egresaba del bolsillo y la señorita de golpe se encontraba ojo con ojo con el mencionado can.
Sí.
Pero
sí,
no importa.
Pero no importa.
El perro sabe todo antes, Rolón. ¿Cómo lo explica la ciencia de la psicología, si me permite el oxímoron? Mm.
Bueno, lo que pasa es que el perro tiene algo que usted no tiene.
Y sí.
Ah, eso sí.
Sí. El perro tiene instinto.
Cola también. Ah, perdón.
El perro tiene instinto. Ah, ¿sí? Que usted...
Yo también tengo instinto.
No, usted no tiene instinto.
Bajos instintos.
Sí,
tengo.
Todos. Sí.
Usted sabe que esa película, Bajos Instintos.
¿Bajos Instintos? Sí. ¿O el perro tiene todo?
No, digo.
Las vi las dos.
Sí, pero sí. Bajos Instintos está mal traducida. El título original es Instintos Básicos. Y no es lo mismo.
No es lo mismo ser bajo que ser básico. Sí.
Porque hay una connotación moral.
Pueden ser las dos cosas.
Puede ser encima. Pero hay una connotación moral en esto de bajos, que no lo hay en lo de los instintos básicos, claro. Como estando en la base del erotismo.
Claro.
Por supuesto.
¿Sí?
Claro.
O sea, ahí hay una traducción que justamente pervierte la fortaleza del erotismo.
Básicamente.
Sí. También. Ah,
no.
También.
No es lo mismo una unidad baja que una unidad básica, por ejemplo.
Claro.
No, es distinto, pero distinto.
Pero bueno, eso hace que no entienda la película.
Claro.
Porque yo con bajos instintos la entendía.
Sí, sí.
Ahora con instintos básicos voy a tener que verla de nuevo.
Sí. No estaba mal.
Y ver que una cosa más natural en eso.
Sí, no sé si.
Bueno,
miren, en el ser humano nada.
En todos.
Nada es natural. En usted nada es natural porque es un ser humano.
No me diga.
No lo trate así.
No, el ser humano...
No me sea algo, entonces.
Nada es natural. Entonces digo, bueno, a diferencia del perro, el instinto le permite al perro... Por ejemplo, el perro tiene un contacto a través del olfato que usted no tiene. ¿Sí? El perro olfatea el miedo.
¿Qué olor a miedo? El famoso olor a miedo.
¿Qué olor a miedo?
¿En qué tanto se habla?
Claro, por ejemplo. Entonces también eso le permite captar los olores del ambiente... y predecir algunas cuestiones, por ejemplo, una tormenta.
Pero uno no puede...
El olor a tormenta, tiene razón,
sí,
el doctor.
Sí, a tierra mojada, que le dice, ¿uno no puede disimular el olor a miedo? O sea, ahora no tengo olor a miedo.
Claro. No, el perro se da cuenta.
¿Qué cosa? El olor no se puede disimular, entonces,
no.
Doctor. Ni siquiera echándose un medio litro de
no,
¿no? ¿Seguro?
No.
Usted, por ejemplo, ¿ahora qué huele de mí?
Pues yo soy un perro.
Ahí siempre tiene
pero
una excusa.
No haría mal un buen psicoanalista en tener un perro
adiestrado. Claro.
Yo atiendo con mi perro.
Y aprovechar el instinto, como bien ha dicho Wood, del perro para que examine a su paciente. Usted lo examina, el paciente empieza a decir gilada, que se
gilada, se empieza a hablar de su vida, de su historia.
El perro ahí a sus pies.
Ahí está. Sí.
Y por ahí el perro le empieza a chumbar al tipo. Y entonces le dice, usted tiene miedo.
A los
tiene
perros.
Muchos temores, ¿no es cierto? ¡Guau, guau! Dice el perro. Y el tipo arriba del trasero.
Bueno, yo atiendo con mi perro.
¿En serio?
Con algunos pacientes. Yo atiendo con mi perro dentro del consultorio.
Yo paciente no le entro. Le digo, discúlpeme, hasta el perro.
No, pero los que no tienen problema.
Pero no es un perro atemorizante.
Sí, es un poco.
¿No tiene miedo usted que el paciente empiece a confesar cualquier cosa?
Por miedo,
claro. Solo por miedo, solo porque el perro lo mira y él cree adivinar en el perro una mirada de reproche.
Si el perro gruñe, el paciente cambia el tema, por ejemplo.
No es cierto, no soñé eso.
¿Usted sabe que Freud atendía con su perra?
¿Con mi perra?
No, con la perra de él. Adentro del consultorio.
¿En serio? Sí, con razón, escribió, claro.
Claro, y bueno, y aunque no lo crea, a veces capta el estado emocional del que llega.
Sí, pero es que los pacientes de Freud eran bastante ásperos.
Claro, por eso.
Estaban bastante locos. Así que más que nada los atendía por precaución con el perro. Por no atenderlo con un revólver.
Porque además, por más que el perro perciba, ¿cómo le explicaba a Freud lo que tenían los pacientes?
No, pero, a ver, hay ciertas inquietudes que usted conoce bien su mascota.
Sí.
Digamos, se da cuenta de los estados de ánimo que tiene. Y el perro, como es muy sensible, por ejemplo, capta mucho la nerviosidad, el nerviosismo, perdón.
Sí.
Si algún paciente viene alterado, viene algo que con algo que lo inquieta, el perro es un gran elemento diagnóstico.
Pero escúcheme, póngale el perro...
¿Escuchó hablar de la zooterapia?
¿Quién es?
Sí, qué barbaridad, ¿eh?
¿Qué barbaridad?
Esa gente mentira.
Debe ir
no, zooterapia, no zoofilia.
También.
Ah, también.
No, que...
Sí, tipo que se hacen atender por un perro.
No, se utilizan perros, caballos
eso
o delfines.
Eso es con prepagas baratas, ¿vio?
Sí. Pero dígame, esto que usted dice, tanta confianza que le tiene a los animales, ya desconfío, doctor, de usted, pero... fíjese, por ejemplo, el perro percibe que el paciente está nervioso.
Sí.
¿Y qué, por qué cara pone? Cara de perro, digo, la misma.
No, porque usted tiene que confiar en el animal.
Sí, pero ¿qué le dice el animal?
No, ¿cómo se llama? ¿Le dice algo? ¿Feo o no?
No, pero en la.
Se queda para él.
Golpea tres veces con la patita, claro.
No. O sea, usted se da cuenta que el animal se pone en un gesto tenso también.
Por la espuma.
Por ahí el perro, allá en su coleto, tiene el secreto del universo, pero.
Pero hasta que
no sabe cómo decírselo.
No, y hay pacientes con los que el perro se quiere ir.
¿Se quiere ir?
¿Qué?
Se quiere ir.
¿Con ellos?
Cuando no, van. Cuando entra el paciente, el perro se levanta y se va. O sea, no se quiere quedar en ese
lugar. Por el olor, claro.
Bueno, la
por lo que sea.
No importa. Claro,
el doctor sabe por qué.
No, el perro sabe por qué.
Yo no. ¿Y usted lo atiende al asqueroso que entró así?
Sí, por supuesto. Sí,
yo y no hay pacientes que tratan de sobornar al perro, trayéndole que sea un pedazo de carne. Tengan cuidado, pues en una de esas se lo envenenan. Porque hay locos que le echan, le ponen vidrio molido en el patio.
Claro.
Y se lo dan y el perro
revienta.
No, mi perro está muy entrenado. No.
Entrenado para no comer patio.
Para no comer nada que le dé otra persona que no sea yo.
Uy, pobre animal.
De hambre.
Como este.
¿Qué es eso de no comer nada? Me huele a mandato social.
Sí.
Eso, no comer nada que
no le dé dueño.
Una persona que no sea yo, amada mía.
Bueno, ese es un problema, porque hay sujetos.
Dígamelo a mí.
Sí. Sujetos que quieren trasladar esto, que referido a un animal bien educado, está relativamente bien a relaciones, por ejemplo, con. Sus parejas.
Que no están relativamente bien, sino que son horribles.
No, claro.
¿Qué tenés
claro?
que decir de mi pareja?
No hablo. Claro, justamente se piensan que. Antes había algo de esto con la madre también. ¿Te acuerdas de
la madre?
Sí. Años con mi vieja, ¿no? El famoso. Con mi vieja, ¿no? ¿Te acuerdas que se enojó una vez?
Sí, a mí se me enojó un tipo.
¿Te había dicho? ¿Se acuerda?
Yo no había estado nada suave.
No, pero. Pero tampoco era. Hice un escándalo con mi vieja, ¿no?
Sí, se puso a llorar.
Porque antes de hablar de mi madre. Matar, todo, sí. Todos los lugares comunes acerca de la
madre. Había dicho algo mucho más sencillo que no.
Y además, si lo decía, ¿no? Es con vos la cosa.
No es con tu mamá. Entendé la metáfora.
Pobre hombre, bueno.
Y se volvió loco un tipo.
Sí, se decía. Y nosotros nos reíamos, porque el tipo no paraba el enojo. Nosotros nos reíamos. Hasta a usted se le fue el enojo.
Lo atendió usted ese hombre.
Pero bueno, así que disculpará que haya venido con mi perro también acá.
Y esta idea de que no existe. Prienda que no se parezca al dueño.
Sí.
Es aprovechada por el psicoanalista. ¿No pide el psicoanalista alguna vez al paciente que venga con su perro? Sí, mañana no. Venga con su perro. Le doy una idea, ¿eh?
Para... Sí.
Bueno, porque
mañana venga con su perro. Y usted viendo al perro.
Ya sabe la mitad de las cosas.
Claro. Sí.
Con la mascota, sea cual sea.
Bueno, la mascota toma la dinámica de un lugar. Si el hogar es tranquilo o si hay gente muy nerviosa.
Además, si es un pescado y lo trae.
Usted pregunta claro. A su paciente. Seré curioso, ¿tiene mascota? ¿O eso solamente a las menas?
No. pero hay que tener cuidado. Usted sabe que, y esto que le voy a contar es cierto.
Como todo. Sí.
Como todo lo que decimos aquí.
¿Sabe cómo lo reímos así?
Pero esto es. Programa de confidencia.
Esa libreta es maravillosa.
No, pero esto. Una amiga mía que había ido a su analista y llegó unos minutos antes y se quedó en la puerta esperando y de repente ve doblar la esquina a su analista, la voz que ella la sostenía y esta cosa, venir con un caniche todo y en brazo que tenía un moñito y dejó el análisis. Es de verdad.
Muy bien. Una verdadera enseñanza.
No puedo irse analizado con un hombre que tiene un caniche, estoy con moñito. Así que bueno, el analista tiene que ser una pantalla en blanco.
¿En serio?
¿Usted se disfraza así?
Yo lo veo.
Sí, claro. Cree que era la heladera.
Póngale cable, aunque sea. Claro, pues paciente. ¿Dónde estará el cable?
No, ese no, señorita, está bien.
Pero, claro, para que el paciente pueda proyectar sobre la figura.
Claro, sobre la pantalla blanca, justamente. Claro.
Sombras
chicas. ¿Qué mejor para proyectar que una pantalla blanca?
Exactamente. Qué bien. Por eso la
metáfora. ¿A qué le llaman proyectar? Porque de eso me hablan mucho las mujeres.
¿No la dan de proyectos?
Si a mí me gustaría proyectar, me dicen, y yo ya entiendo, yo no entiendo lo que dicen, pero me palpito que quieren algo relacionado con un chalecito.
Sí.
Bueno, no, pero una cosa es el proyecto en tanto un anhelo, una planificación a futuro.
Proyectar proyecto.
Claro.
Claro, yo entendía proyectar cine.
Claro. Sí, no. Lo que decimos es que el paciente en la figura del analista puede volcar las emociones que tiene, los enojos. De repente a ustedes lo ponen en el lugar de la mujer, por ejemplo, el paciente.
Ah, no, ¿en serio?
Lo toma como si usted fuera su mujer.
Por razón cobran tan caro.
Claro. Las cosas por las que debe pasar usted, me imagino.
No, claro, y se enoja. Se enoja y
dice... paciente atiende por día.
Y el paciente no sabe cómo me queda la cabeza.
Me imagino. ¿Usted se disfraza de lo que piensa cada paciente, no?
No, al contrario, uno como Nicolino Noche. El perro ahí está, mira, está mojado, se está sacudiendo en la lluvia.
Sí, bueno, ya me parecía.
Bueno, extraordinario esto que nos ha contado el doctor.
Revelador.
Acerca del perro en el psicoanálisis moderno.
Sí. En el psicoanálisis y en la climatología. El servicio meteorológico debería estar manejado por perros, señor, y no por científicos, como usted.
Ajá.
¿O no?
Bueno, veo que hay gente que le atribuye a, no sé, al cuerpo, por ejemplo, una cuestión meteorológica.
¿Al cuerpo?
Va a llover porque me duele la rodilla, dice una abuela.
Claro.
No sé, que dice que
eso se llama, a eso le llaman razonar. Ese es el famoso razonamiento.
Bueno, se la mira mientras se sacude.
De Luján no venís, me parece.
No,
pero bueno.
Saca el pastito.
Bueno, ¿qué le parece si leemos lo que dicen los oyentes?
¿Cómo no?
A este u otros respectos.
¿Cómo no?
A ver, Dorio.
Víctor Ríez dice, en el mismo sentido, qué buena historia la de ayer de Casanova. Ja, 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 ja. Se llama Víctor Ríez. Gato Rivarola dice, hola chicos, somos Matías y Adriana de Neuquén. Nos gusta mucho el programa. ¿Para cuándo vienen para estos rumbos insistiendo en el uso del para?
Uh-huh. Tiene que ir a Neuquén, lo pide mucho la gente.
Sí. Bueno. Edgardo Petit-Jean dice, soy Edgardo Petit-Jean, bueno, ya lo sabíamos, son los mejores, sigan adelante.
Sigan adelante, pingos de mi tropa, que de un viento errante somos numerón. Y en un mal de ausencia se nos va la vida rumbo a la querencia. Silvia Ruggiero dice, los escucho desde Toledo. Desde Toledo Chico, Montevideo.
Oro sobre acero.
Son
lo
mejor. Muy bien.
Pablo Spinetta dice, pobre Barto, me enteré de que lo operaron por error. Y como es corto de genio, no le supo explicar al cirujano que no era él el paciente a operar. Que se mejore pronto. Dice, ¿cuándo vuelve? Pregunta.
¿Esto es para Barto o no para mí?
No. Cuando terminen de operarlo, porque lo siguieron operando estos días.
Noemí Fiorentino grita, quiero mandar mi saludo para todos, en especial para Barto. Y decir que Manuel Moreira me parece un grandísimo cantante.
Ajá.
Bueno, y el trío genial, gracias por todo, buenas tardes. Muchas gracias en mi nombre.
Uh-huh. Bueno, el chamo de barrio. El chamo de barrio Mitre dice: Ale, el lunes estuve en el multiteatro, la pasé genial, estuvieron muy bien. Dice: faltó Solnati para que se juntara la delantera histórica del programa, ¿no?
Claro.
Dice: bueno, esas cosas. Igual lo extraña Barton, dice.
Bueno, ¿qué más?
María Claudia Brito Tenchuk dice: negro, bailamos el boogie boogie. Mandame un beso si me decís que sí y pide que yo le haga pata, no sé en qué sentido.
Juan P. Preisler dice: son unos capos, ¿cómo me mato de la risa? Y termina el mensaje.
Bueno, Sofi Gallardo dice: son geniales y me hacen reír mucho, le mando besos. Mientras que Verónica Kersia dice: el programa es espectacular, besos a usted, Dorina.
Bueno.
Diame B. Rivas dice: hola, soy Diamela de General Pico, me súper encanta el programa, saludos a todos y tienen una atención conmigo por la localidad donde vive, ¿no? Pero bueno.
El lunes dice Aldo Ferrari Calderín, hablando de héroes cuyo poder residía en el cabello, mencionaron, sería mucho
sí,
mejor, a Sansón, afirmando que este continuó vivo después de la aniquilación de los filisteos. No recuerdo haber afirmado tal cosa. Cuando en realidad murió en esa ocasión, claro, como todos sabemos.
Las columnas, hablamos de las columnas también.
Quería añadir además que no entiendo por qué equiparan los relatos bíblicos con simples mitos. Será porque no somos creyentes.
Sí, por ejemplo.
Sí, bueno.
Dice, la Biblia no menciona narraciones fuera del tiempo histórico ni habla de personajes sacados de la nada. Yo creo que hace exactamente eso.
¿Cómo que no?
Lo hace muy
exactamente
bien.
Eso. ¿Usted cree nomás que,
barro y...
¿Usted cree nomás que el mundo fue creado en el año 4000 antes de Cristo? Bueno, es, evidentemente sí lo cree, pero sí. La Biblia hace eso y no, no, entre sus muchas virtudes no figura ni el rigor histórico, ni el geográfico, ni ninguno que tenga nada que ver con la ciencia. Se ha equivocado de libro.
Sí, claro, no está para eso.
Es justamente la
dice,
polémica.
Dice que posee una cronología y documenta muchísimos personajes con genealogías corroboradas por la arqueología, de lo cual seguro ustedes están al tanto. Sobra decir también que es el texto primero y originario del que más tarde surgen tantas mitologías ya deliberadamente inventadas. Me parece que la Biblia se merece el mayor respeto y yo estoy de acuerdo con usted.
Sí.
Por su rigor histórico, geográfico y hasta científico, me parece que no tiene nada de eso.
No.
Y lo que ha dicho usted no es verdad. La Biblia no fue el primer texto de nada.
Ni con mucho.
Ni el primer mito.
Ni el primer mito. Y justamente otros mitos que la Biblia... utiliza, y está bien que utilice, los mitos se van trasladando de cultura en cultura, pero digo, muchos de los que aparecen en la Biblia habían aparecido al menos 2000 años antes en otras culturas.
Claro.
Esto no le quita ningún mérito a la Biblia, siempre y cuando uno no trate de, al menos desde la óptica de este programa, es así, no trate de encontrarle unas virtudes que la Biblia no tiene, por ahí quiere tener, pero no tiene, tiene. Los méritos de la Biblia son otros, no son científicos, antropológicos, geológicos, todo lo que dice la ciencia es absolutamente
distinto,
contrapuesto a lo que afirma la Biblia,
sí, claro.
Acerca de cómo empezó el mundo, cómo se creó el hombre...
Sí, las posibilidades de la resucitación,
sí,
por
sí,
ejemplo.
Todo eso. Para no hablar del tamaño del universo, la cosmología, la cosmogonía. Pero bueno, pero ¿quién va a ir a buscar ahí eso a la Biblia? En la Biblia uno busca lo que usted, me imagino, buscará en la Biblia, y otros no tenemos la gracia de poder buscarlo.
Persiste una escuela, de todos modos, en este sentido, que es la creacionista, que todavía en algunos lugares del mundo, en Estados Unidos, tienen polémicas con los evolucionistas. Pero nosotros estamos del otro lado, querido amigo. Bueno, Diego Di Stéfano le manda saludos a Barton, que le decía pronta mejoría, nosotros también. Quería contarles, dice Diego Di Stéfano, que he vivido el mismo traumático evento que don Rolón respecto a la voladura del colchón en una autopista. La única diferencia
es
que yo tuve que pagar 19.500 pesos...
Y con agregado.
Este hombre tuvo que pagar 19.500 pesos por daños y perjuicios, ya que el elemento fue a dar contra el parabrisas de un vehículo que iba detrás del mío y se hizo bolsa contra el guardrail.
Me parece que es un raro acto de justicia.
La culpa es de los vendedores de colchones, que contra de que uno los compre se los embalan de cualquier forma y no le advierte uno de los riesgos. Mis más sinceros afectos.
Qué curioso, hablando de justicia, ¿no? Hay que recordar que la justicia es dos cosas, al menos. Por un lado, el poder judicial, si usted quiere, pero principalmente la justicia es un valor, y por extensión el poder judicial. Entonces, cuando usted dice el gobierno frente a la justicia, y lo pone como titular de un programa o de una fragmento del programa, a mí me huele a puchero enfermo, porque parece aprovechar... ese casi doble significado, la justicia en cuanto a valor, el gobierno por un lado, la justicia valor
por el otro, claro,
y en realidad si es que el gobierno está enfrentando algo es yo no estoy tomando ningún partido aquí, o sí,
sí,
sí, ¿por qué no?
¿Por qué no podemos tomar un partido?
En este caso, ¿qué quiere que me ponga? Pero en este caso me parece que está muy bien enfrentar el resultado de una cosa compleja que sucede con el Poder Judicial y que ha sido suficientemente hablado en estos días. Yo he tenido la suerte, diría yo, un cruce muy curioso previamente al discurso, al último discurso que dio la Presidenta acerca de este asunto, ¿no? Me estaban haciendo una entrevista en esta misma radio. Ajá. Y me preguntaban qué opinaba yo acerca de la marcha, qué sé yo, una de las marchas que había. Justamente la marcha en cuyo transcurso la presidenta habló de la justicia. Uh-huh. Entonces yo le dije que no, bueno, qué sé yo, no sé, pero... Le dije que no sabía por qué yo tenía ganas de decir una cosa. Y la cosa era que... estaba pensando que la justicia de los tres poderes era el único que no se renovaba. Uh-huh. Que entonces, que eso tenía su razón, lo he comentado
sí, incluso sí, sí, aquí, sí.
Que es una razón de control, una razón de evitar que alguien en un lance afortunado electoral se alzara con el control total de los tres poderes. Uh-huh. Entonces, dejar que uno de ellos no estuviera sujeto uh-huh. al comicio. Pero, claro, esto que era una especie de control, se convertía en un elemento conservador en forma automática. Uh-huh. ¿Por qué? Y porque no había renovación, y porque las clases hegemónicas hacían perdurar el dominio que podían uh-huh. conseguir a través del poder judicial sin arriesgarlo jamás en elecciones y atravesando los tiempos, las generaciones y los momentos políticos. Uh-huh. Entonces es una cosa muy fuertemente conservadora y peligrosa, y que había que aprovechar algún momento de gran consenso uh-huh. para ver si algo se podía hacer uh-huh. a este respecto. En ese mismo momento, o mucho antes quizá, llegó la presidenta al estrado. Entonces el nieto que me estaba haciendo el reportaje...
se fue sin saludar.
No, me saludó y me expulsó. Quizás en uno de los peores momentos, porque no se sabía por qué yo lo había dicho. Sí. Y casualmente después la presidenta habló. Pero me parece que es un tema, no solo desde el punto de vista del lado del cual uno se acueste, uh-huh. sino un tema interesante para ser analizado. Es decir, ¿hasta qué punto conviene que un mandato se renueve? ¿Y hasta qué punto conviene que perdure durante mucho tiempo? ¿Cuál es el verdadero equilibrio y cuáles son las consecuencias de la renovación y de la perdurabilidad? Uh-huh. Pero bueno, eso para hablar, me imagino yo, en otro programa.
Una cosa interesante es que en el origen de las instituciones, de las cuales las nuestras son reflejo, las de los Estados Unidos de Norteamérica, se concibe la creación de la Corte Suprema como un dique para lo que ellos llaman los posibles excesos de la soberanía popular. Y se dice abiertamente.
Sí, claro.
Lo que pasa es que acá aspiramos a un modelo distinto.
Claro. Pero incluso en los Estados Unidos hay cargos
que son electivos.
Que son electivos, algunos. Y por otra parte, si bien la justicia, es cierto lo que dice usted, la justicia argentina es una copia de la norteamericana, hay algunos elementos, como por ejemplo el juicio por jurado.
Sí, señor.
Y el carácter fundamental que tiene la jurisprudencia en la justicia de los Estados Unidos, que es una justicia sin código.
Exactamente. Entonces, claro.
Eso también da para conversar, porque algunas cosas cambian ahí. De todos modos, no quiero ni pensar lo que sería un juicio por jurado en la Argentina de hoy.
Igual
habría un solo inocente.
Totalmente.
Igual el juez decide otra cosa. Hay esas frases que uno las recuerda por su ingenio o por la pereza de uno. Dice: autoritas non ueritas facit leges. Es decir, la autoridad, no la verdad, hace las leyes. Y después la invierte, dice: la verdad, no la autoridad, hace la justicia.
Hace la justicia.
Y creo que es interesante para pensarla esta noche, después, digo, si no se puede dormir.
Bueno,
¿no?
Pero todo esto era para decir que la justicia, antes que nada, es un valor.
Claro.
Y después, casi por pereza, se denomina con esa misma palabra uh-huh. al Poder Judicial.
Claro.
A veces hasta la policía.
Sí, claro.
Llegó la justicia.
Llegó la justicia.
Sí, totalmente.
Llegó una señora con vendada.
Eso, vendada y con algo en la mano.
Con una balanza. Bueno. Bueno, yo no tengo más mensajes.
No, tampoco.
No tenemos nada. Bueno, muchas gracias por haber venido.
No, espere.
Ah, no. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces.
Vamos a hacer una pausa después de la cual queda la
radio. Comienzo de espacio publicitario.
Si hay alguien que sabe de parejas exitosas que hacen furor, ese es Marcelo Tinelli. Y este año él descubrió una nueva pareja, la pareja más exitosa del momento. Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que va a dar que hablar. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos dos cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros. Una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consulta bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. UI 3527-508-165.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
El puesto número 1 del ranking de tiempo de show es Mercedes Sosa. Y una de las sorpresas es tener en línea a este señor, que es el hijo de Mercedes, Fabián Matus.
¿Cómo era tu madre?
Divina, una madre y una mujer hermosa, una mujer pasional y muy demostrativa, muy demostrativa, para bien, para mal.
¿Era autodidacta tu madre?
Era plenamente autodidacta.
Qué bárbaro.
Pues sí, y hasta diría que los últimos meses, antes de su partida, tomaba clases de canto siempre.
Qué bárbaro. Te agradezco muchísimo, amigo querido.
Fuerte abrazo, Marcelo, y un abrazo para todos.
Fabián Matus, el hijo de Mercedes Sosa, puesto número 1 del ranking de Tiempo de Show.
Tiempo de Show. Después de Dolina, en Del Plata. Octavo Festival de Tango en el Tazo. Del 1 al 29 de diciembre en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo. Miércoles 19, Cucusa, Piro Falótico. Jueves 20, Mozzalini Quinteto, Pablo Agritrío. Viernes 21, Luis Salinas. Sábado 22, Ariel Ardit y Orquesta Típica. Octavo Festival de Tango en el Tazo. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Reservas al 4307-6506 o www.torcuatotazo.com.ar.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 23 grados 2 décimas, humedad 96%. Se sancionó la modificación a la ley de trata, fue en una votación unánime de la que participaron 224 diputados. El proyecto se debatió en el marco de la convocatoria de sesiones extraordinarias impulsada por la presidenta Cristina Fernández. La norma, que ya contaba con la aprobación del Senado, endurece las penas y elimina atenuantes. Otro aumento en el peaje de la autopista Buenos Aires-La Plata. Los valores pasarán a un tope de 3.50 pesos en horario normal y a 5.50 en hora pico. Así lo dispuso la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones Platense luego del traspaso de esa autovía a la órbita provincial. Está cerrado el túnel Cristo Redentor, es a la altura de la provincia de Mendoza por una fuerte nevada del lado chileno. Zapata no seguirá en Independiente, lo confirmó el representante Adrián Castellanos, quien señaló que el presidente del club, Javier Cantero, le comunicó que no lo van a tener en cuenta. Cielo cubierto con tormentas en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 2 décimas la temperatura, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Así que primero viene el fin del mundo y después viene el fin de año. Qué raro, ¿no? Porque si el mundo se termina antes, ¿cómo hace el año para terminar después? Bueno, por las dudas nosotros vamos a hacer lo que hacemos siempre. Anticiparnos, llegar antes y darte la información que necesitas. Por eso, y como ya te avisamos qué es lo que puede pasar, empezamos a saludarte desde ahora. Así que nada, ojalá que el mundo no se termine. Ojalá puedas escuchar este mensaje. Y si es así, ojalá tengas un muy, pero muy feliz año nuevo. Es el deseo de todos los que hacemos Radio del Plata.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Retomamos la transmisión por Radio del Plata, La Venganza Será Terrible, para dar paso a este siguiente bloque en el cual el señor Alejandro Dolina hablará de este tema.
Hablaremos de los impuestos.
Buen tema.
Que quizá es el otro tema pendiente.
Total, en todo sentido.
Si en la patria hay un tema pendiente,
sí, señor.
En la justicia, también hay otro, que es el asunto fiscal, ¿no? Pensaba también respecto de la justicia y otras cosas, pero bueno, hablemos de los impuestos.
Mita.
Tenemos una charla acerca de impuestos raros en la historia.
Ajá.
Empezaba con la historia de Minos, pero el otro día hablamos de él. Sí. Y vamos a sacarla como ejemplo, ¿no? Era un impuesto de 7 jóvenes por año.
Sí, no está mal.
No está mal. Empecemos con una historia, o empecemos con un pensamiento, vamos a pensar. El impuesto no era lo que es hoy, en los tiempos, en el alba de la historia, en la antigüedad clásica, etcétera, ¿no? Y más bien estaba relacionado con el tributo, un tributo que imponía el más poderoso, incluso el que vencía en una guerra, o aquel que fuertemente hacía pesar sus privilegios. Siempre hemos tenido, quizá a partir de esa idea primigenia del impuesto como un tributo que te impone el que puede más que vos, la idea de que los buenos cobran bajos impuestos y los malos cobran impuestos altos. Eso es una idea muy fuerte. Sin embargo, en la actualidad, en realidad los impuestos más bajos son los que se pagan en regímenes bastante retrógrados. ¿Retrógrados por qué? Porque la ausencia de impuestos implica también una libertad de mercado que conlleva la no intervención del Estado para suavizar ninguna clase de privilegios que las clases poderosas vinieran a tener. Es decir, se puede prosperar tanto como uno quiera, no hay límite a eso.
Claro.
Y las injusticias que naturalmente se producen con la economía de mercado no son remediadas por una política impositiva de ningún gobierno. ¿Cuál es una política impositiva adecuada? Es la de suavizar las diferencias y garantizar que se cumplan los servicios del Estado, pero al mismo tiempo quitar a los que tienen mucho para dar a los que no tienen nada.
Sí, señor.
Esa sería la idea. De manera que una nación, llamémosle progresista si usted quiere, tendría que cobrar altos impuestos a los que tienen. Repito, a los que tienen. Hablemos del tributo ordenado por Ergino a los tebanos. Un tebano llamado Teriones había matado al padre de Ergino durante unos festejos. Ergino entonces reunió un ejército, marchó contra Tebas. Después de terminar a muchísimos soldados y habitantes, concertó con el rey de Tebas un impuesto en el que exigía por el plazo de 20 años la paga de 100 bueyes por año. Como el cobro le parecía excesivo, Creonte, el rey de Tebas, pidió ayuda a Heracles.
Sí.
Y el héroe, en una ocasión, interceptó a los cobradores de impuestos que venían a buscar los bueyes a Tebas, les cortó la nariz y las orejas y se las mandó al propio Ergino. Bueno, indignado por el ultraje, Ergino atacó otra vez Tebas. Pero resulta que estaba Heracles defendiendo la ciudad y nadie podía con él. Él solo ganó la batalla e impuso a Ergino un tributo, el doble que el que él quería cobrar a los tebanos. Y entonces el rey de Tebas, Creonte, agradecido, le dio a Heracles a su hija mayor.
Bueno.
Esta es una historia muy edificante en todo sentido.
No me podría dar la menor, dijo Heracles.
Imagínese la cifra subiendo así. Claro.
En la Edad Media, bajo el régimen feudal, existían unas cargas anuales que los vasallos debían pagar a los señores a cambio del lugar que el señor les concedía. Es decir, ahí ya empieza una idea de toma y daca.
Sí.
No es que se le impone un tributo por puro prepo, sino que hay una relación entre un servicio dado y un pago, que siempre es favorable al que detenta la fuerza. En este caso, se hacían censos de todo tipo y en Bolonia los arrendatarios de los benedictinos de San Crópulo pagaban, se llamaba censo también a esta clase de pago, ¿no? Pagaban un tributo simbólico consistente en el humo de un pavo cocido. Pagaban solo el humo y no el pavo entero.
Ajá.
Pero lo que importaba era admitir en el otro un derecho.
Uh-huh.
Bien. En Poitou, los vasallos del señor de Toulavon estaban obligados a ofrecerle todos los meses un canario atado con un piolín. También se trataba de un gesto simbólico de sumisión, más que un impuesto oneroso. También estaban las gallinas de impuesto, cuyas plumas servían para hacer colchones. Cuando el rey de Francia se alojaba en los pueblos de provincia, el señor de cada lugar tenía la obligación de proporcionarle almohadas y colchones que debían estar confeccionados con plumas de la mejor calidad. Así, cuando el rey llegaba de visita, el castillo de cada anfitrión se llenaba de gallinas. Gallinas que los campesinos tenían que entregar para hacer almohadones y colchones. Se ha dicho que Luis VII debió abandonar el castillo del señor de Poitou, pues había tanto olor a gallina que no se podía dormir.
Lo entiendo.
¿Quién no ha tenido una noche de insomnio?
Pero vamos.
Por olor a gallina. Algunos impuestos extraños consistían en cosas de escaso valor, pero difíciles de encontrar. Había señores que no exigían más que un conejo, que debía tener la oreja derecha blanca y la otra negra. Algunos vasallos teñían a los conejos para poder pagar el impuesto, pero si eran descubiertos los multaban con más conejos.
Claro.
El señor de Rouen requería cabellos de mujer, que debían ser entregados por la propietaria de esos cabellos,
sí,
en el mismo castillo.
Muy bien.
Feudal. En periodos prósperos, el señor de Rouen exigía que sus vasallos músicos vinieran a tocar y a los artesanos también les hacía entregar el producto de sus habilidades. En muchos casos había espectáculos denigrantes. En el señorío de Gandier, aquellos a quienes se les otorgaba el derecho de pesca estaban obligados a bailar un paso que todavía nadie conociera, a cantar una romanza que no se hubiese oído con una letra que no fuese copiada. Richelieu refiere que los vasallos de Borgoña tenían la obligación de imitar a un borracho, de bailar al modo de los labriegos o de cantar ante la esposa de un señor dominante. Los juglares que entraban a París en tiempo de Luis IX, San Luis, ¿no?
San Luis.
Se eximían de los impuestos cantando coplas. allá en la misma época, los saltimbanquis que entraban en la ciudad obtenían la remisión del tributo con la condición de que hicieran bailar a sus monos delante del recaudador de impuestos. Las mujeres en Poitou, si no podían entregar sus cosechas, estaban obligadas a golpear y arrojar piedras en los fosos del castillo del señor. Esto que parece absurdo tenía una razón. Había en aquellos lugares agua alrededor de los castillos, o de aquel castillo, donde prosperaban unos batracios indescriptibles y una fecundidad desesperante, que durante la noche cantaban de un modo intolerable. Entonces cualquier cosa que se hiciera para fastidiarlos y matarlos estaba bien vista por el señor. También se cuenta que cierto vasallo de Guisane, por haberse retrasado en las pagas, tenía todos los días la obligación de ir a la casa de su señor, pero para recorrer el trayecto tenía que caminar dando dos pasos y retrocediendo uno. Bueno, hay historias de tipos que iban a Palestina a cumplir penitencias con este mismo paso. En momentos de crisis, los impuestos o tributos feudales consistían en, eran la principal renta del señor, quien se hacía entregar los muebles. Había muchos señores que se hacían entregar los muebles de los propios vasallos, incluso los alimentos. En 1202 en París existió un impuesto pagado en vino. Las religiosas de Santa Genoveva, patrona de París, estaban obligadas a entregar a los señores la mitad de los vinos que producían. Pero este tributo fue abolido por el Papa Inocencio III, pues cada vez que pagaban las monjitas, aparecían los señores todos borrachos. En las antiguas costumbres de la universidad se pagaba un impuesto al rector y a los profesores. Los estudiantes ofrecían a sus maestros guantes, birretes, panes de azúcar. Los doctores en medicina debían tributar a sus profesores pastelitos. Y hasta el siglo XVII existió un impuesto al derecho de examen que conservó ese nombre, que era la pastilaria. Siempre fue detestado el recaudador de impuestos, ¿no? Un personaje. En Francia clásica tenía un presupuesto privatizado. El recaudador era un empresario que le daba un dinero al rey y luego recaudaba para sí mismo. Todo lo que recaudaba además se lo quedaba para él, y esto le daba al rey un alto grado de seguridad en el cobro de los impuestos. En la actualidad esto sucede y ha sucedido mucho en la Argentina, e incluso hay, hablando de la justicia, hablando del Poder Judicial, hablando de esta clase de impuestos, hay una gran cantidad de personas que trabajan para la agencia que recauda impuestos y que cobra sus propios honorarios.
Sí, claro.
Hay muchos abogados que trabajan para la AFIP y que están bastante interesados en que usted sea multado, Rolón, porque
obtienen de ahí su beneficio.
Una vez que a usted lo demandan o lo denuncian o lo judicializan, por decirlo así, usted tiene que pagar, además de sus impuestos, honorarios de abogados, que son los que trabajan no dentro de la AFIP sino fuera de la AFIP, y cobran esos honorarios para ellos. Esto no sucede en la Francia del siglo XVII, sino ahora. Bien. Entre tantos recaudadores cabe recordar seguramente a Mateo. Era cobrador,
claro.
Un trabajo que le ganó el repudio en su época, hasta que después, bueno, abandonó aquel laburo para hacerse apóstol. Siglos más tarde, mientras Cervantes lamentaba sus fracasos y pensaba en las andanzas del Quijote, en realidad era odiado por todos sus vecinos, porque Cervantes también era el recaudador. Luis XIV creó en Francia un impuesto que consistía en el 10% de todas las rentas del reino francés, incluyendo las propiedades, salarios, valores nobiliarios, ¿no? Y los de comercio. ¡Qué barbaridad! En 1765 el Parlamento británico sancionó la ley del timbre.
Timbre raro tiene usted.
Que establecía un impuesto sobre documentos legales, diarios, folletos, claro, mazo de carta. Bueno, este impuesto tenía vigencia no solo en Inglaterra, sino también en las colonias. Uh-huh. Y los colonos se irritaron muchísimo con dicha ley. Y, por ejemplo, destruyeron el té que estaba grabado con ese impuesto. Claro. Y comenzó allí la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Uh-huh. A Benjamin Franklin no le gustaban nada los impuestos. Decía, solo hay dos cosas en la vida del hombre que son inevitables, la muerte y el vencimiento de los impuestos. Esta es la pequeña historia que tenemos que contar acerca de distintos impuestos excéntricos en la historia, pero también acerca de la necesidad de repensar el significado del impuesto como indicio de una política y también la necesidad en la Argentina, me parece a mí, de reformular
absolutamente
los impuestos, pero me parece que es donde el momento actual está más atrasado.
Ciertamente, y ciertamente es uno de los reclamos que vienen de todos los sectores y son justos. Es inevitable haber pensado, cuando usted narraba algunos episodios, aquel refrán de por la plata baila el mono, ¿no?
Claro, sí, totalmente.
No es malo recordar en este punto, ya que hablamos para vincular el primer bloque con el segundo, que entre otros los jueces no pagan impuestos, están exentos de...
Justamente eso es lo que iba a decir antes de comenzar esta charla, atándola con la anterior. El permanecer mucho tiempo en un puesto y además el ir consiguiendo privilegios para ese mismo puesto contribuye a la creación de una corporación que va acumulando poder y que tiende a perpetuarse no solo en el ejercicio del puesto, sino en la defensa de unos privilegios. Y eso
molesta
mucho.
Ciertamente, sobre todo porque se aísla ese segmento, ese de la vida del pueblo. Estaba pensando también que de algún modo son los impuestos los que generan en muchos casos la configuración de la figura del héroe. Allí el héroe interviene cuando hay un tipo de imposición que muchas veces es la vida de los jóvenes, el caso de San Jorge de Capadocia, por ejemplo. Lo que hace es interrumpir esa especie de trato brutal y entonces desarticular la cosa matando un dragón, llevándose una princesa y eventualmente el tesoro. Porque también...
O sea, la política impositiva de los tiranos no era mala. Era mala por injusta.
Por injusta, claro, claro.
Porque cobraban a los pobres toda su cosecha y los nobles no pagaban impuestos. Ese era lo peor. Pero que una política impositiva sea mala solamente porque hay un impuesto alto, eso no es verdad.
No, claro.
Eso no es verdad. Pero es que los tipos de ¿cómo se llama? Me salió la Baring Brother. Los tipos del sistema financiero, está bien que paguen muchos impuestos.
Pero claro, justamente, sí,
Bueno, estamos todos de acuerdo. Y cuanto más altos sean los impuestos que si les puede cobrar a estos sin llegar a producir un colapso, bueno, fenómeno, mejor.
A nosotros nos parece muy curioso, a veces, a cualquier argentino, observar el sistema tributario norteamericano. Nosotros que pagamos todos, el IVA, que es un impuesto igual para todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, una persona que gana 100 millones de dólares por año, paga un 14% de sus ganancias, que es el caso de Mitt Romney, el candidato. La secretaria de ese hombre paga el 41% de sus ganancias.
Y cualquiera de los que está sentado aquí paga el 50%.
Sí, claro. Sí. Ahora bien...
21 más 35 paga el
50%. 50%, claro. Mire si lo sabrá. Digo que hay situaciones en las cuales el impuesto no es admitido porque el orden establecido ha caído y hay que imponer uno nuevo. Estoy pensando en la Revolución de Mayo. Y entonces se impone una práctica que es la del impuesto a lo pavote, que es la expropiación. El general Belgrano lo tiene que hacer. Claro. Y entonces ahí cobra un sentido distinto la carga. Ya la carga es no solamente lo que se le debe al Estado, sino un castigo por no acompañar.
Sí, Sí, pero eso produce la destrucción de la economía.
La destrucción de la economía, justamente. Y finalmente pensaba en los villanos que nos ha dado la historia impositiva. Dos de ellos, de los más famosos, uno es el recaudador de impuestos de Guillermo Tell, de la historia que conduce a la autonomía de Suiza. Right. Y el otro es nada menos que el que queda a cargo del trono británico cuando Ricardo Corazón de León se va a las cruzadas.
Juan Sin Tierra. En él estaba pensando yo, porque es contra los impuestos de Juan Sin Tierra que luchaba Robin Hood.
Y después hay categorías que en la Argentina también deberíamos entender alguna vez, porque un impuesto no es lo mismo que una retención. Una retención es aquello que se saca del costadito cuando hay demasiada ganancia. El impuesto es otra cosa. Entonces, bueno, la renta extraordinaria, la renta agraria extraordinaria exige una retención, para todos aquellos que no hayan entendido el escándalo de la 125. Y finalmente, digo, está bien, estamos hablando de impuestos. Y finalmente, hay otras formas de impuestos que son mucho más vagorosas, querido Alejandro, y que tienen que ver con esos acuerdos que se hacen, en los cuales uno no paga por mes una cosa, uno no paga una cifra del dinero de pronto, pero sí, a cambio de ese poder que ejerce, por ejemplo, una persona amada, uno tiene que entregar, cosas de sí mismo, que puede ser la autonomía, puede ser, en fin, la dieta, vaya uno a saber tantas cosas, que no son los impuestos que uno paga, nada menos que por un cariño.
Y por un cariño es la canción que vamos a escuchar en la voz de Amalia de la Vega, una extraordinaria cantante oriental. Adelante.
Sim.
La Venganza Será Terrible, hemos escuchado a Amalia de la Vega, Por un Cariño.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Editorial de los Cuatro Vientos le ofrece sin ningún costo adicional la posibilidad de distribución, publicidad y promoción de sus obras. Consulte formas de pago y financiación. Visítenos en nuestras oficinas en Venezuela 726 Montserrat o ingrese en nuestra web www.delos4vientos.com.ar.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores. Cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Del Plata, viviremos una Nochebuena muy especial. Con una producción musical realizada por Marcelo Arce. Nochebuena en Del Plata. Un recorrido a través de todos los géneros y estilos musicales creados para las fiestas. Nochebuena en Del Plata, con Marcelo Arce. Este lunes, 21 horas, por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 2 décimas, humedad 96%. Héctor Timerman irá el 26 de diciembre a la AMIA para informar sobre las negociaciones con Irán. Se debe a que Buenos Aires y Teherán habían acordado en septiembre pasado en Nueva York abrir el diálogo en torno al atentado de 1994 que costó la vida a 85 personas y causó heridas a más de 200. Uruguay aprobó el acuerdo de información tributaria con nuestro país. La Cámara de Diputados sancionó el tratado que se había firmado en el mes de abril. La medida evitará la doble carga impositiva para los privados y brindará un mayor control fiscal para ambos gobiernos. Sancionarán a los docentes por premiar como el más molesto a un alumno en Santiago del Estero. La madre del menor denunció que su hijo fue víctima de un acto discriminatorio. Sigue la alerta en Ecuador por la actividad de volcán Tungurahua. La situación obligó a suspender las clases en zonas consideradas de riesgo en las provincias de Tungurahua y Chimborazo. Llueve en Buenos Aires, temperatura 23 grados 2 décimas, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, retomamos la transmisión de La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata para dar paso al siguiente tramo.
¿Qué me van a regalar para Navidad?
¡Ay, qué tema!
Hay una pregunta que todos nos estamos haciendo.
Sí.
¿A usted qué le regalan habitualmente o Rolón?
Sí, chombas.
¿Qué?
No me diga que esa amarilla que tiene
es un regalo de Navidad. Un regalo de Navidad.
¿Quién se lo habrá hecho?
Sí, gente que ya no está vivida.
En realidad, para los hombres, el regalo usual para Navidad es el calzoncillo.
Es el calzoncillo.
Discúlpeme la palabra.
Un buen calzoncillo, ¿no?
¿Calzoncillo?
No, a mí nunca me regalan buenos calzoncillos. ¿Cuáles son los calzoncillos buenos, de buena marca? ¿Eh?
Y hay ahora algunos.
Hay un calzoncito.
Hay algunos que tienen buena marca y buena fama, y sin embargo, el.
Puesto son
el
otra cosa.
El elástico colapsa. Mejor dicho, no colapsa, sino que se va aflojando rápidamente.
Sí. Se deprime.
Y uno por ahí va caminando y nota que se le caen los calzoncillos.
Sí.
Tiene incluso que meterse la mano en el bolsillo, agujerear con las uñas el mismo,
sí,
y acudir al rescate del calzoncillo que ya lo tiene por las rodillas.
Se viene medio pialado.
Se levanta, claro, porque usted puede caer redondo, pialado, con el calzoncillo bajo. Y sin embargo, eso a mí me ha ocurrido muchas veces con calzoncillos de marca.
Sí, señalados.
Claro. Salvo que sean truchos. Que vengan calzoncillos de marca.
Pero truchos.
Esta, sí, es una marca inglesa muy 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 conocida.
Uh-huh.
Bueno, se te caen a la semana.
Y el calzoncillo inglés es así, sí.
¿Pero usted lo trata con cuidado al calzoncillo?
Sí, pero escúcheme, si uno, socolor de tener un buen calzoncillo, va a tener que andar caminando con las rodillas juntas durante toda la vida, esta no es una existencia que merezca la pena.
Ese extraño deporte olímpico que consiste en caminar como si a uno se le cayera el calzoncillo, sí, justamente.
Claro.
Bueno, pero.
Sí, de todos modos, es medio complejo ese tema, ¿no? Porque.
¿Es un complejo?
No, no, digo, es complejo el tema
del calzoncillo caído, digamos.
Yo sé, no, porque no es tan fácil de calcular el talle.
No hay talle.
No, no, ¿cómo?
¿Qué talle? Eso es un antiguo. No hay talle. Llévese el que hay.
Small, medium.
No, hay, no, pero es mentira.
No, nada, no.
Porque por ahí usted, eso, imagine que puede ser ofensivo, sobre todo para una dama que no usa calzoncillo, para una prenda similar, digamos, una bikini de dama.
Sí, una bikini de dama tipo calzoncillo.
Claro, y usted dice, bueno, le regala y por ahí le chingó, claro, la mira a ver.
La mina le baila.
Sí, me trajiste la funda de un piano, dice la mina. ¿Cómo me miraste?
No es lo que vos te imaginas.
No, 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 pero.
Prendas íntimas a las damas, por ejemplo. ¿Usted regala eso para Navidad?
No.
¿Está bien ponerle
un
regalito?
Yo regalo prendas íntimas a las damas que empiezan a trabajar conmigo. Por ejemplo, una secretaria, aparece una secretaria nueva.
Sí.
Yo, para que entre en confianza,
claro,
en el día de la secretaria,
dice,
le aparezco.
¿Victoria?
Con, sí,
Fortaligas.
Un Fortaligas, ponele. Del año 36.
Esto es para vos.
Qué bárbaro. No, no, es un regalo peligroso.
Claro, ¿qué no pasa con los regalos de prendas íntimas en personas que no tienen confianza?
No, no.
Esa es una manera de decirle algo, ¿no?
Y sí,
yo casi prefiero decírselo directamente.
Sí, por ahí malinterpreta, además. Dice,
claro.
No, no.
¿Qué me quiere decir con esto? Sí, dice,
mientras se lo pone.
Mientras se lo pone.
Mientras se pone el portaliga. No, yo creo que, mira, hay dos tipos de regalos que me parecen muy poco afortunados. Uno de ellos, como en este caso, es un regalo demasiado íntimo. El otro es un regalo demasiado oneroso.
No, sí, sí.
Cuando alguien que no tiene confianza regala algo que es muy oneroso, sí, es
esta
peligroso u ofensivo.
Es para usted.
Claro.
Me dicen a mí, la vio dos veces.
La vio dos veces y dice,
Bueno, hay gente que tiene costumbre de hacer esos regalos, pero porque son muy ricos.
Claro.
Entonces se supone que los regalos de los muy ricos tienen que ser así.
Igual,
no sé quién lo supone, pero
sí, ellos. Igual la ventaja es que uno no puede cometer los dos errores al mismo tiempo, porque no hay calzoncillos tan caros, ¿no?
Digo, no crea, claro. Ahora hay los calzoncillos que de una famosa
prendas íntimas,
sí, que tal
cosas, por ejemplo, bordadas en oro
o con piedras.
Sí, le grabamos las iniciales, si usted quiere, de la persona a la que se la va a regalar. Puede ser el nombre completo si es de calzoncillo grande.
De Luciano, me llamo.
Pero ¿y cuánto tardan en grabármelas?
Pues yo prefiero... Según, ¿cómo se llama? ¿Tito o Apolinario Figueroa?
No, mire, yo compraba siempre para regalarle a este muchacho.
¿A un muchacho?
A Tito.
Trataba de conseguir calzoncillos ya con la inicial,
claro,
grabada, pero se llama Walter.
Ah, claro.
Yo le compraba con la M.
Y se lo ponía al revés.
Se lo ponía al revés.
Pobre hombre, que no debe sufrir.
Es una delicadeza eso. Nosotros hacemos un trabajo, tenemos un experto para hacer ese tipo de trabajo.
¿En qué sentido?
Que, no, no, que hace como un fileteado en el calzoncillo.
Ajá.
Pues, usted va a quedar muy bien, le digo.
El colectivero, sí, eso.
voy a quedar muy bien con el calzoncillo puesto.
No, no, regalando.
O al regalar el calzoncillo.
Al regalar el calzoncillo. Si te quiere,
yo no estoy interesado en regalar calzoncillos, sino más bien.
¿Cómo que no?
Bragas. A damas.
Ajá.
¿Cómo es una. O sea, ya que no puede ser una prenda íntima demasiado audaz, ni lencería erótica, ni nada de eso.
Qué pena.
¿Cómo es una prenda íntima, pero recatada? Que es un calzón de lona catre.
Y es lo que dice, señor.
Sí, que una prenda íntima demasiado recatada no va a caer bien. No va a caer bien.
A la maestra.
Y dígame, usted que hace ese trabajo, decía, señor, con leyendas, por ejemplo, vio que si hay calzoncillos fileteados, como el colectivo, lo mejor que hizo la vieja es el pibe que
maneja, sí. Sí.
Pero para damas.
Sí. Sí, claro, tiene que ser un verso más pequeño. Porque veo que la dama, por ejemplo, ahora, últimamente se utiliza prácticamente como una ropa interior casi sin tela.
¿Perdón?
Claro, porque solamente utilizan los elastiquitos.
Y escribir el
que no sostienen nada.
Claro. Es que...
no hay nada que sostener. Es una conversación de taxista.
Sí, claro. Claro. Pero bueno,
pero muy bien.
Si usted quiere...
Dejemos eso. ¿Qué otra cosa se puede regalar para salir de ese tópico, de ese lugar común de los... Bueno, pañuelos ya no se pueden regalar,
no.
Porque no se usan los pañuelos.
Nadie más.
Han caído en el peor de los descréditos.
Sí, claro.
Ya que se ha demostrado que es una verdadera chanchada usar pañuelos.
Sí, 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 aparte de perjudicial para la salud.
Cortinas.
Sí, sí. No, los de papel se usan ahora, fijaros.
Pero no va a regalar una cosa de papel.
No va a regalar un diario.
Escúchame.
No, pero... Bueno, pero es cierto, no es un regalo conveniente. Antes sí, también se utilizaba por grabarle las iniciales. Como el pañuelito blanco.
Sí, el pañuelito blanco. Sí. Pero ¿sí? Eran épocas en que un pañuelo tenía mucha... tenía muy buena prensa.
Mm-hmm. Sí.
Aquí está este pañuelo, incluso aquella leyenda conforme a la cual no convenía regalar pañuelos, entonces uno pedía un pago simbólico,
sí,
daban 20 guitas, entonces es como tonterías.
Uh-huh.
Bueno, basta, ¿no?
No.
Eso
no.
Cosas nuevas, ¿qué puede regalar un señor?
Tiene que ser algo personalizado, entonces,
sí.
Por ejemplo, usted tiene que saber algún dato de la persona, por ejemplo, el signo astrológico, que es algo que genera objetos tan bellos todos, ¿no?
Usted dice para regalarle algún...
Un cobayón.
Un cobayón de Capricornio.
Un cobayón de Capricornio, tener cuidado.
Sí. Sí,
un
claro.
Toallón es un lindo regalo, pero deben valer caro, porque a mí nunca me han alcanzado a regalar un toallón. Mi máximo logro es un calzoncillo.
Sí.
La servilleta.
Una remera.
Dice, ¿qué año has tenido? ¿Qué bien te portaste este año negro?
Tengo que andar con la mina.
Sí.
Y hace rato.
Pariente no.
Pariente no.
Tiene que ser una mina que ande conmigo y no hace mucho.
Y no hace demasiado.
Sí, si no ya viene el calzoncillo después de unos dos años.
La toma amarilla está distante.
Claro, claro. No, lo que pasa es que tampoco... Hay que saber el gusto de cada quien para la toalla. ¿Usted, por ejemplo, la prefiere peluda o la prefiere que seque?
Mire. No, yo la prefiero que seque.
Porque veo que la toalla...
Claro,
se usan estas toallas peludas carísimas.
Más que canfinflera.
Ostentosa,
y ostentosa, es la que menos seca.
Claro.
Acá lo denunció Barton.
Sí.
Y esto le costó de la mafia de los toballones.
Sí, por eso está internado.
Agresiones muchas, por eso está operado.
Claro. Sí, claro.
Pero
es cierto, usted pasa el tatuaje y da la impresión de que no hubiera pasado nada.
No.
¿Eh?
Y son pesados. Entonces usted le da, y empieza a doler todo el brazo.
Sí.
Y usted está mojado todavía.
Sí, es cierto. Y uno a veces no tiene la suerte que tenía usted en otra época, que tenía dos tipos que lo secaban, ¿se acuerdan?
Claro,
cuando tenía mucho dinero,
sí.
Se hacía secar.
Me hacía secar.
Sí, eso es bueno.
El hombre de mucha confianza tiene que ser.
Sí. No cualquiera, porque me miran con cara extraña.
Sí.
Yo no dejo que me seque cualquiera, al menos de los de 25 años en adelante.
Y eso lo secan a distancia.
No, lo que es lindo regalar, ahí está, en vez de una toalla...
Sí.
Un aparato con instalación y todo, ¿no?
Sí.
Usted se lo regala con un vale por la instalación. Un secador de manos, pero que extienda su actividad a todo el cuerpo.
Ah, como los secadores para los coches, ¿vio? Eso cuando usted mete el coche.
Exactamente.
Digamos, esos gigantes.
Sí, pero no, le ponen en el baño algo como un secador de manos, pero dos. Uno para las manos y otro para los pies, digamos.
Claro.
Bueno, los pies, si usted quiere, si usted tiene voluntad, se acuesta en el suelo y levanta la
pata. Y le quedan sequitos, es cierto.
Pero paspa eso, ¿eh? Ojo.
¿Serio?
Sí.
¿Sí?
Bueno. No, a mí me dijeron que es mucho mejor que la toalla.
Sí. Pero porque paspa. Aparte la toalla, usted cada cuántos baños cambia la toalla.
¿Y 2 meses?
¿Para qué?
¿Cómo para qué?
¿A qué se refiere?
Cuando cambia el color, la cambio.
No, claro, porque...
Cuando se borra la emisión.
No, porque...
¿Por qué lo pregunta?
Porque la toalla, si no, también puede ser transmisora de enfermedades.
Sí, pero...
En la humedad de la toalla crecen gérmenes patógenos.
Una serie de batracios.
Claro, bueno, batracios no, pero bacterias que después usted mismo se introduce en su cuerpo.
Ahí tiene, en cambio con el secador de aire, no.
Sí,
no. Ahí se mata todo.
Sí.
Mata todo.
Sí, lo que pasa es que tiene que tener cuidado porque vienen unos que son australianos.
¿Unos qué?
Sí, que son muy fuertes.
Ah, sí, sí, sí.
¿Usted había comprado un ventilador una vez, se acuerda de esa misma marca?
Sí, la
marca
y la aspiradora que compré.
¿La aspiradora?
¿Cómo era la aspiradora?
Arrancaba los
arrancaba las alfombras.
Sí.
Y los pisos.
Ajá.
Las tablas de los parqués, sí, las arrancaba. Yo después se las vendía a los peronistas. No, tenía
difícil,
¿eh? Un poder de succión muy grande que incluso te hacía daño.
Claro.
Te hacía daño, porque por ahí te agarraba la piel. Oh. A mí me bueno, a un cuñado que yo tenía.
Sí.
Un día por hacer un chiste agarró, vio, esa gente que juega con todo.
Sí.
Se quiso sacudir, no sé, iba a una fiesta, se quiso pasar la aspiradora.
Ay, Dios.
Y se lo chupó la aspiradora.
Así de una.
Y se lo llevó para adentro.
La manito para adentro.
Yo fui a la pieza y no lo vi. Sí. Y vi la aspiradora.
Con cara de...
Estaba funcionando la aspiradora. Y entonces dije, aquí está pasando algo. Entonces metí la... me hice agarrar por dos vecinos.
Sí, sí, sí. Se hizo atar como un lince.
Digo, agárrenme de las patas. Y metí la cabeza. Metí la cabeza. Y lo vi. Lo vi a mi cuñado el día anterior.
Lo chupó al pasado.
Sí, lo llevó al pasado.
Eso es una...
Estaba el día anterior en la misma pieza. Reconocí que era el día anterior por el diario.
El diario de
y lo vi ahí y él me dice, sacame.
¿Cómo es?
Mañana te saco.
Dame una mano.
Ajá.
Dame una mano.
Sí.
Y empezaron a tirar. Y yo, en un momento estaba yo mismo, que iba...
Apa, un poco...
entraba en el hoy y entraba en el ayer. El hoy, el ayer. El hoy, el ayer. Y por ahí salió una mano.
Sí.
Hubo un momento en que mi cuñado estaba la mitad del cuerpo en el pasado y la otra mitad en el presente.
Y sí. Ese corredor, sí. Sí, sí.
Yo vivo así.
Como suele ocurrir a muchas personas. Tremendo.
Qué duro.
¿Y al final?
Y bueno, sacamos. Y por ahí dice, dice.
¿Qué?
Me olvidé 4 pesos que tenía en un bollito, dice, lo dejé en el pasado. Y le digo, ¿dónde lo dejaste? Me dice, lo dejé abajo de la cama. Y fui y estaba.
¿En serio?
Claro. Digo, por suerte aquí vive gente decente.
Claro.
Sí. Y sucia.
En otra casa no te dura un día.
Claro, claro. Era de poco barrer, no.
¿4 pesos?
Por eso digo, hay que tener cuidado con esas cosas. Y lo mismo el secador tiene una fuerza y lo agarra usted en un estado de cierta indefensión, porque el recién bañado...
Desnudo.
Desnudo y mojado. No tiene mucha defensa.
Un amigo se quedó pelado.
¿Pelado?
Con el secador.
Sí,
claro. Sí, así mismo.
De acuerdo.
Lo puso muy fuerte.
Pero después volvió a pasar.
Le voló su pelo. Se lo puso atrás, el secador, y de pronto vio el espejo lleno de pelos.
Eran los de él.
Le había arrancado los pelos.
Pero...
se los arrancó de raíz. Después fue al dermatólogo, qué sé yo, y el tipo le dijo, no, mire, estos pelos...
Son 700 pesos.
No, por eso hay que tener cuidado. Mire, yo prefiero una toalla que seque, busque una que sea peladita.
O una vieja.
No, digo, una vieja le podemos regalar. También, sí. A mí me gusta la toalla agujereada.
Tipo poncho.
¿Sí? Sí. Me gusta la toalla cuando se agujerea, ahí empieza... adquirir la textura que uno apetece.
Sí, pero nunca falta el que se la tira.
¿Cómo?
Es que nunca falta el que viene y se la tira porque la ve agujereada.
Ah, la tira, claro, sí. Es sí.
Justo lo mejor, no, segundo.
El peligro son las uñas. Claro, te está secando y por ahí tu mano sale por el agujero.
Te arrancas la piel.
Sí, es cierto.
Sí.
Pero bueno,
pero estamos hablando de regalos.
De regalos de Navidad, por favor.
Perdón, la última que le hago con respecto. ¿Cuántas toallas usa usted para secarse?
¿Cuántas cosas?
Toallas. ¿Cuántas usa?
Una, ¿cuántas quiere que use?
Una,
a veces, ¿por qué? Sí, en ausencia de toallas, porque a veces uno se olvida por distracción o lo que sea, la sábana.
¿La sábana?
Salís corriendo mojado del baño y te tirás arriba de la cama.
¿Te envolvés?
Y te envolvés.
No.
Cortina, las cortinas también.
Y matás dos pájaros de un tiro, porque
la
enjuagás.
No, usted sabe que tiene que usar tres toallas.
¿Tres toallas?
Sí, claro. Qué? Una para los pies. Otra para...
Dos para... Sí.
Sí.
No, con la misma. Con la misma. Otra para el tronco, o sea, para el cuerpo.
Ah.
Y otra para la cabeza.
Claro.
Usted no puede secarse la cabeza con la misma toalla que se secó los pies.
¿Por qué?
¿Por qué no, señor? Porque...
Cuidado, no usted... Tiene miedo que le salga pie de la frente.
Pero, va a terminar con un callo plantal en la nuca. No, en serio, porque usted tiene que pensar que cada parte del cuerpo tiene su mecanismo de defensa que le es característico.
Sí, señor.
Si usted le entra en el ojo, ¿sí? Algo que usted arrastra de entre medio de los pies. Además la cara
en el ojo, doctor.
Porque después lo sacó del pie.
En medio de los pies, por ejemplo, pelusa en medio de los pies.
Bueno, se le secó con la toalla y después se seca los ojos.
¿Oculista o al pederasta?
El problema es que después nadie se le quiere hacer cargo. Pues usted va al oculista y le dice, no, esto es de pedicuro.
Pero si la toalla se maquilla, ¿no?
No. Entonces hay que. Usted tiene tres toallas por secada.
Pero así no hay presupuesto.
No, señor. Se le va la guita en toallas.
Sí, claro.
Lo mejor es orearse, porque eso es natural.
Sí, lo natural.
Pero usted ¿qué vive en el río?
¿Quiere ir al patio?
Gracias.
Escúcheme, pero...
Yo lo hago para ganar amigos.
Claro. ¿Cómo va a salir al patio? Si usted tiene un patio interno en una planta baja, ¿lo ven de todos lados?
Justamente.
Y bueno, ¿a qué patio quiere que salga?
Claro, pero bueno, pues...
Yo vivía en una casa propia, tenía techo de chapa.
Sí.
Me subía arriba el techo, me tiraba así. Al ratito estaba seco.
Sí, claro.
Me ponía vuelta y vuelta.
Con olor a churrasco, incluso.
Medio ondulado quedaba también, claro.
Claro. No, pero ahora no, porque... Usted sabe que está bien, tiene sus beneficios tener un patio interno, como tiene usted, también tiene sus contras.
Te tiran cosas.
Cosas.
Yo el otro día conté cuando me tiraron un japonés de una fiesta en el séptimo piso. Sí.
Salió usted y había un japonés.
Había una fiesta, yo me sentía que gritaba, no, qué sé yo, y por ahí siento, ¡blum! Uy, ¿qué habrán tirado?
Sí.
Me asomo, un japonés. Digo. Me iba a ir a quejar, pero va.
Se lo sacó a la vereda y listo.
No, se quedó viviendo conmigo un tiempo, sí, bastante. Tanto tiempo se sentó en una silla y quedó así, yo lo conté el otro día. Sí.
Sí,
japonés.
Pues
no va a comparar con los del séptimo piso.
Claro.
Bueno, pero no importa esto. Bueno, ¿qué regalo entonces?
A ver,
regalar, por ejemplo, esas cosas, qué difícil, ¿no? Un disco, un libro, un objeto así.
Un libro.
Un libro puede ser.
El mejor regalo, un libro.
¿Cuál?
El Principito.
Ah, ya lo tengo.
Sí, ya lo regalé. Pero, a ver, un libro puede ser, pero...
Un libro así, usted me entiende.
El Kama Sutra, dice, por ejemplo.
No, no, un libro, bueno, no sé, usted sabrá.
A Sumatra, dice el otro. No, libros pueden ser, sí. Eso es un lindo regalo, un regalo que de última van y lo cambian si ya lo tienen.
No pasa nada. Sí.
Pero también es lindo regalar algo que tenga que ver con la producción de un placer que uno sepa que el otro está esperando.
Sí, pero...
¿No?
Escúcheme. Sí.
Digamos, conocer a alguien... ¿No le ha pasado nunca que se le queja a alguien porque usted le regala y dice, no, no, esto, pero no pensaste en mí? Te lo pasaste y compraste cualquier cosa.
Seguro que sí. Que
sí, sí. Bueno, pues sobre todo las damas. A las damas les interesa que haya un... Que el regalo sea la demostración de que usted ha pasado mucho tiempo pensando que le va a regalar.
Y bueno,
que la ha escuchado. Porque usted me decía algo y yo no sabía qué regalarte. ¿Ves que no me escuchaste?
Claro.
Es que vos no me prestás
claro.
atención.
El tipo que quiere ahorrarse líos
sí.
Tiene que prestar atención a lo que le dice.
Y es
una libretita que tiene que tener.
Es un precio muy alto sí. también.
Usted con una vez, con una o dos veces que se acuerde, ya está. Entonces la mina por ahí un día dice, sí, porque...
Tapado al niño,
no sé.
Me gusta Mario Clavel. Y usted le lleva un ramo de flores. Se no era esto.
Una película que ella nombró una vez. Tomá esta película que nombraste. Igual a mí cuando me regalan esas cosas.
Yo los odio.
Me da mucha bronca porque yo miento siempre. Sí, cómo me gusta, qué barbaridad. Es así la conversación.
A ver.
La mira me pregunta,
¿viste?
¿Te gusta fulanito de tal? Y yo para no decirle que no, imagínese.
Me encanta.
Me encanta. Pum, un disco de fulano de tal o un libro de fulano de tal.
O los dos.
Sí. Que vos dijiste que te gustaba, chao. Acá en este programa pasa.
Sí, sí.
Acá lo que pasa, usted ya lo conoce, ¿no? Un oyente sí. pregunta por algo que a nosotros no nos interesa.
Sí.
Ponerle a cría de abeja.
Sí.
Nosotros decimos, no, la verdad es que no sabemos.
Sí.
Y al otro día,
fíjate,
otro oyente, usted que preguntó por la cría de abeja, ¿sabe cómo se crían? Así. Y otro más, y otro, y otro. Y no se habla de otra cosa que de la cría de abejas, que a nosotros no nos importa.
Nada.
Bueno, con los regalos de las novias es igual. Usted para cortar una conversación, dice, sí, me encanta, no sabe cómo me gusta.
Chao.
Chao. Empezó a hablar todo el tiempo de eso, le regala cosas. Por ejemplo, ¿oíste hablar de Sarah Kay? Te dicen.
Sí.
Ah, sí, le dije, qué hermosura.
Cómo me gustan sus películas.
Chao. Y le empiezan a regalar...
sí, cositas.
Cosas de la línea Sarah Kay, figuritas.
Figurita.
Cuadernitos.
Usted es capaz de pegarlo a la ventana con tal.
Si se casa con la mina, 40 años. Porque un tipo que le gusta a Sarah Kay,
sí,
menos de 40 años no va a estar casado.
No, si merece claro, eso y mucho claro, más.
Claro.
Sí.
Bueno, pero hay relaciones que duran mucho que están generadas en ese tipo de desconocimientos, ¿eh?
Sí, es la única forma de que dure una relación. En cuanto lo empiezan a conocer a uno, bueno, se termina la relación.
Sí.
Bueno, disculpe,
bueno.
Rolón, pero...
Bueno, sí, sí.
Sírvase,
¿van a llevar algo?
Sírvase, sí. Sí, no, le traje este regalo de España.
Ah, a ver, ¿qué es? ¿Un calzoncillo?
Sí, un calzoncillo, pero de torero.
Es un poco apretado.
Va a ver para cantar, que bien que le viene.
De ahí el dicho, apretado como calzoncillo torero. Pruébeselo, a ver cómo le quede.
A ver, ¿en serio? ¿Me lo pruebo?
Sí, sí, pruébeselo.
No se rían, ¿eh?
No, no.
A ver. Ahí.
Más arriba, más arriba.
¡Más! ¡Mira qué salto!
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3, 50 años elaborando medicamentos de confianza. Octavo Festival de Tango en el Tazo. Del 1 al 29 de diciembre en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo. Miércoles 19, Cucusa, Piro Falótico. Jueves 20, Mozzalini Quinteto, Pablo Agritrío. Viernes 21, Luis Salinas. Sábado 22, Ariel Ardit y Orquesta Típica. Octavo Festival de Tango en el Tazo. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Reservas al 4307-6506 o www.torcuatotazo.com.ar.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 23 grados 2 décimas, humedad 96%. Hugo Mozzano le pidió a la Presidenta que se ocupe de la inflación y la seguridad. El titular de la CGT opositora aseguró que la suba de precios carcome el salario y todos los argentinos sufren la inseguridad. Además reclamó a los presentes en la Plaza de Mayo votar en el 2013 a los que defiendan a los trabajadores. La fragata Libertad ya viaja de regreso a nuestro país. La embarcación partió rumbo a Mar del Plata, donde habrá una gran celebración de bienvenida el próximo 9 de enero. Creció el 4% el robo de autos. 6 de cada 10 delitos se producen en el Gran Buenos Aires y la zona sur, que es la más afectada. Según el CESBI, el alza se produjo entre enero y septiembre del 2012 con respecto igual periodo del 2011. Boca presentó a Bianchi como nuevo técnico. En conferencia de prensa, el entrenador dijo que le da placer volver al club y que llamará a Riquelme para que regrese. Sigue subiendo en Buenos Aires, 23 grados 2 décimas la temperatura, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Gente, 3x1, se agranda la familia. Luisana Lopilato celebra las fiestas con su familia y los Bublé en Vancouver y confiesa: Mike y yo le pedimos un hijo a Papá Noel. Y de regalo, el super calendario de Gente 2013. La mega producción hot desde Nueva York con Calo Rivero, diosa de multitalent. Y además, la revista del Abierto de Palermo, 60 páginas con el mejor polo del mundo. Gente 3x1.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Seguimos en La Venganza Será Terrible.
Sí, aquí estamos.
Aquí en el anfiteatro.
Sí, mirá lo que me regalaron.
Mirá que lindo. Te va a quedar hermoso.
Se te va a doler la cabeza.
Tenemos algunos mensajes, un solo mensaje por ahí, quiere tocar una canción. Carlos el peajista, y Victoria agrega después, y manda un par de comentarios chuscos y consultas varias. No sé, ¿tiene usted alguna cosa más por ahí?
No.
¿Quiere que llamemos al sordo de una buena vez?
Señoras y señores, hace su presentación en el auditorio de Radio del Plata, el pianista inestable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Ganse. Acompañado en esta ocasión de Manuel Moreira. Arrímese, maestro, póngase cómodo.
Ya está, no se desvista, maestro. Aquí, para Marcela, uno de los pedidos que tenemos es un clásico, verdaderamente, La Tonada del Viejo Amor.
Bueno.
Thank you.
solo mirando el mar, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol
de la visita de nuestro amigo Gabriel Rolón. Joel le pide para Paola Rubí.
Ven, no te vayas, que apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te devuelvo tu carta, tu retrato. Charlemos otro rato, tal después te vas. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y amargo el distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón, más de tu corazón no me arrojes, Rubí. ¿Dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche, con su luna y con su llanto, pondrá su broche sobre mi corazón.
Muy bien, Gabriel.
Gracias, amigos.
Un clásico.
Muchas gracias, querido Gabriel.
Por aquí Irma, de quien presuponemos alguna dulzura, le pide a Manuel Moreira si trajo esos pajarracos que vienen en primo, golondrinas.
Ah, bueno, a ver si la orquestita, ahí está, están acomodando.
Un momentito que estoy buscando, este. Este no es, pero sí es.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos, alma criolla errante y viajera, que con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, puebleta de mi barrio, la golondrina ondea, su vuelo detendrá, tu hablalo en sus ojos de vaca de cariño, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Bravo, Manuel.
Bien, Manuel.
Y aquí tenemos un pedido especial porque es para los chicos del Facebook Historias del Iván, que reclaman, exigen chamamé de los marcianitos.
Ah, bueno, sí, sí. El único que lo sabe es Rolón.
Por eso.
Así que... Es una canción que habíamos compuesto para un radioteatro.
Para un radioteatro.
Sí, sí. Así que eran unos marcianos que se embarcaban ahí y los marcianos cantaban.
Sí, señor.
El marciano principal... Era Tárragorros.
Tárragorros, eran marcianos del interior.
Marcianos.
Marcianos del interior.
A ver, ¿qué tono me dijo?
Sí, me parece, sí, maestro.
Aquí, preste atención, pues somos extraterrestres de otra civilización. En nuestra nave espacial, observenla, andamos por las galaxias del universo. Ahora no tienen nada que temer, porque venimos en son de paz. Háganos caso nada más y no los vamos a comer. Hemos llegado a otra civilización, tenemos armas que lo pueden destruir. Tenga cuidado, no se van a retobar, porque con nosotros nadie va a jugar.
Muy bien, complacidos los muchachos de Historias de Iván. Bueno, aquí Martín reclama para sí algo de ayer. Morey, no sé si se entiende esto de yesterday.
Yesterday, all my troubles seem so far away. As though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, now I have the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she say, I said something wrong, not long for yesterday, love was such an easy game to play, now I need a place to hide away, oh I believe in yesterday.
Muy bien, maestro, ha llegado la hora de partir. Usted dirá con qué quiere que nos vayamos.
Con lo que usted quiera. Vamos a cantar con Roló.
A ver.
¿Qué quiere que cantemos, maestro?
Ah, lo que usted quiere.
Bueno, ¿quiere que nos vayamos con algo con el ritmo? ¿O no. ¿Quiere hacer un alma guaraní?
No desperdicie.
¿Quiere hacer un... alma guaraní, alguna de esas cositas?
Dale, ¿sí? Antes llega alma guaraní.
¿Otro chamamé?
Dale, dale, dale.
Dele.
Esto no lo haríamos.
No sé, no muy alto por las dudas, no, que hace mucho que no lo cantamos.
A ver, espera que busque un acordeón. A ver, está.
Puede ser.
Del Guayaquil, la tierra no te ha olvidado. Tu alma guaraní perdura en el cielo amado. Y desde el verdor del suelo natal, la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer tu voz secular. Es la misma que ayer, echar a volar el viento, juntas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá, mientras el crisol de algún baracá su pena o dolor convierta en cantar. De los naranjales, alma guaraní, lamento de los cervales, sangra tu tradición en la luz o en la flor, lo mismo que el manantial sin ningún rumbo va, y en ritmo de amor susurrando está alma guaraní, la heredad natal. Adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Ahora 2-3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 22 grados 7 décimas, humedad 90%. Comenzó la sesión por la ley de subtes con 14 horas de demora. Los diputados dieron quórum a la una, luego de una jornada cargada de conversaciones entre diputados del PRO, de la oposición, funcionarios del Ejecutivo y los metrodelegados para consensuar un texto único. La iniciativa contemplaría subas de peajes, patentes y del impuesto al sello para financiar la operatividad del servicio, pero no tocará los derechos de los trabajadores para realizar medidas de fuerza. Estoy muy emocionada por la sanción de la ley de trata, así lo dijo Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, y reflexionó que no hay mal que por bien no venga. La norma tuvo 224 votos a favor, con una única abstención de Marcela Rodríguez. Hay operativos en barrios del conurbano bonaerense por las lluvias. Intervienen personal de Defensa Civil y bomberos voluntarios en tareas de evacuación en Quilmes, Florencio Varela, Lomas de Zamora y Almirante Brown.
Deportes.
Boxeo. Maravilla Martínez defenderá su título el año que viene en Vélez. Se enfrentará con el inglés Martin Murray, a quien dijo que va a derrotar. Sigue lloviendo en Buenos Aires. Temperatura 22 grados, 7 décimas. Humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Pablo Calegari, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Raúl Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rata.
Aplauso, medalla y beso.
Bueno, beso no, querido, beso no. Beso no, aplauso, medalla puede ser.
Se vienen las fiestas, ¿eh? Se viene la Navidad.
Y ojo que y hoy tenemos
preparando un programa especial.
Hoy, claro. Programa especial del ranking hoy.
Del ranking de la Navidad.
No, del ranking de las 5 mejores canciones. Hace 2 semanas que estamos con esto.
Dios mío, pero estamos en tiro de la Navidad. Che, ¿cómo no hacemos un programa navideño?
Vamos a hacer un programa navideño.
Yo que me vine con el traje de Papá Noel esta noche. ¿Qué hago con el traje de Papá Noel?
Mira eso. Te digo que ya parece que no aguanta mucho más Navidad ese traje, ¿eh? Tiene todos los corchazos puestos, ¿eh?
Viene. Atento, país. Atento Del Plata, se viene el ranking. El ranking que usted eligió. Los top 5 de la radio.
Las 5 mejores canciones.
Las 5 mejores. Miles de llamados que hemos recibido hasta ayer al 4535-2222 y que seguiremos recibiendo en las próximas horas.
No, miles no fueron. Uy, Dios mío, se desgració, me parece. Miles no fueron, fueron algunos llamados. Que la gente llama, ¿no?
Yo digo miles, son millones. A ver si se entiende. Usted a mí no me contradice. Esto es un programa de radio serio, viejo.
Ah, dele nomás.
Tiene que haber un ida y vuelta.
¿Cuántos mensajes quiere?
Miles de llamados.
¡Miles de llamados!
Hasta ayer al 4532...
¡Miles de llamados!
2222. Ese es nuestro punto de contacto.
¡Miles de llamados!
No se fíe, viejo.
No, no, ¿usted cuánto quiere? Miles de llamados, sí. ¿Cuánto?
Miles de llamados.
Ah, con miles está bien. Para él, con miles está bien.
Cinco canciones.
Cinco llamados. Ah, no, cinco canciones. Miles de canciones.
Cinco canciones. Dios mío, la vida, gente. ¿Será posible?
No dijo miles. ¿Cuánto quiere? Miles. Miles de operadores tenemos. Capaz que sacamos uno.
Lo que no tenemos es vergüenza.
Uy, Dios mío.
No sé más qué hacer. Me siento en un rincón.
Uy, otra vez, no me digas que anduvo otra vez con el yogurcito. No, no, querido.
Depresivo, depresivo, ah, esto no levanta.
No, no, no,
sí,
no,
voy a
no
tomar, haga eso. Voy a tomar una decisión.
No, por favor.